Cope más Coruña.
Estar informado.
Buscar trabajo ya es en sí mismo un trabajo, hay que dedicarle tiempo, pero también deberíamos marcarnos unas estrategias que nos permitan ser más eficientes en esa búsqueda. Estos días se está celebrando aquí en nuestra ciudad la Feira Pola Empresa e Polo Emprego, que organiza la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales con la colaboración de la Xunta de Galicia. En esta feria va a participar mañana Toni Gimeno, él es formador de equipos de recursos humanos de firmas tan importantes como, por ejemplo, L'Oréal, Amazon o el BBVA. Pero antes vamos a charlar aquí en COPE Coruña unos minutitos con él. Toni, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy feliz de estar aquí con vosotros también y compartir esta entrevista.
Muchísimas gracias, Toni. ¿Solemos vendernos mal a la hora de buscar un trabajo?
Un poquito, o sea, al final yo diría un poquito, al final es la palabra es vendernos, ¿no? Que no lo tenemos tanto como vendernos, sino yo pongo lo que he hecho en un currículum de la misma forma que hace 10, 15 años y espero que la gente vea en mí el potencial. Y esto es difícil, y más cuando vamos a posiciones que están un poco competidas o cuando igual nuestro currículum tampoco nos está vendiendo todo lo que debería, ¿no? Entonces, este es un poco el planteamiento que yo hago, que es decir, oye, todos nosotros somos comerciales de nosotros mismos y si nosotros no tenemos claros por qué alguien nos debería contratar, es muy difícil que el que tengas delante lo vea, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué valor aportamos, qué es lo que nos hace diferentes y por qué alguien o por qué esa empresa en cuestión nos debería de querer contratar y qué le podemos aportar.
Tú hablas de atraer, de que queramos trabajar en una empresa y no tanto que la empresa nos busque a nosotros. El futuro laboral pasa por ahí.
O sea, yo trabajo normalmente con empresas, ¿vale? Uh-huh. Que justamente les ayudo a atraer talento, porque al final la gran dificultad que se están teniendo las empresas, ¿no? O sea, podemos hablar a dos públicos, a la gente que busca empleo y a la gente que a las empresas que buscan atraer o buscan contratar talento, ¿no? Entonces nos encontramos que las empresas también están teniendo muchísima dificultad para encontrar perfiles que encajen con lo que necesitan, o perfiles jóvenes, o perfiles de oficio, podríamos hablar de perfiles tecnológicos. Hay muchos perfiles que hay más ofertas disponibles que gente para cubrirlas. Entonces, claro, un poco les digo lo mismo, ¿no? Si tú solo publicas la oferta en portales de empleo diciendo qué vas a hacer, pues claro, es difícil que la gente se sienta atraída por esto, ¿no? Entonces yo a las empresas también les digo esto, oye, tú cuando ahora si buscas atraer talento, no puedes ir solo contando qué va a hacer la persona y por qué, sino contarle por qué debería querer trabajar contigo, cómo va a ser trabajar contigo, si va a poder crecer, si va a poder aprender las tecnologías, los compañeros, no toda esa propuesta de valor que es más emocional y no tanto un sueldo honorario, que esto ya es un higiénico, ¿no? Y al final tenemos que ver que la gente, ahora mismo también, la gente que puede elegir, la gente que es más buena para esas posiciones o que está más calificada, al final elige una empresa igual que elegimos un hotel, ¿no? Entonces, tú un hotel no solo lo eliges por la disponibilidad de precio, lo eliges por la disponibilidad de precio, pero también buscas que tenga unos servicios, que tenga unas cosas, entonces la gente también está haciendo esto. Entonces, por un lado, ayudo a empresas a mostrarse y a contar su propuesta de valor porque son únicos y porque alguien debería querer trabajar con ellos, y luego hago exactamente lo mismo al revés, también ayudo a profesionales a hacer exactamente eso, de decir, oye, tú también tienes que tener clara tu propuesta de valor, y luego les digo, oye, y tampoco te conformes con cualquier empresa, tú deberías poder investigar un poquito de las empresas, podrías también contactar proactivamente con ellas y que casi inscribirte a ofertas sea lo último que hagas, ¿no? Porque cuando tú te inscribes a una oferta de empleo, todo el mundo está allí y todo el mundo va con su currículum, que al final cuenta muy poquito, y hay muchísima competencia. Pero si tú, por ejemplo, vas a LinkedIn, que es la herramienta que voy a estar comentando, ¿no? Que es la red social profesional más grande, tú puedes encontrar cualquier persona allí. O si quiero saber quién es la directora o el director de tal departamento, tal empresa, en dos segundos lo tengo. Entonces, ¿por qué no escribirle a esa persona directamente diciéndole, oye, he visto vuestra vacante, me interesa muchísimo por esto, por lo otro, creo que os puedo aportar valor? Y es una forma también de destacarte, ¿no? Como lo haría también un equipo comercial cuando quiere vender un servicio y está interesado en venderle a un tipo de cliente, pues también hacen estas estrategias. Uh-huh. Entonces yo les enseño tanto a las empresas, a equipos de recursos humanos, a aplicar estrategias de marketing para vender el trabajar en su empresa, como profesionales, al venderse ellos mismos.
Uh-huh. Te iba a preguntar precisamente sobre esto, Toni. ¿Cómo nos vendemos? Porque te acabo de escuchar que no tiene tanta importancia el currículum. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos vendemos?
Lo primero es saber tu propuesta de valor. Entonces, ¿cómo podemos descubrir cuál es nuestra propuesta de valor? Pues una cosa es preguntándole a gente con la que hemos trabajado, y si no hemos trabajado nunca porque somos recién licenciados, pues a compañeros, a profesores, les puedes preguntar, oye, ¿qué destacarías de mí? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo que ves que me diferencia del resto, ¿no? Y esto te puede dar un poquito pistas en qué eres bueno, ¿no? Si no lo sabes tú, no has hecho este trabajo, pues puedes preguntar a personas que te conozcan en qué eres bueno, porque a veces tú, claro, no eres consciente de que igual, en tu caso, no eres muy buena comunicando, porque siempre lo has hecho así, ¿no? Entonces la gente dice, no, porque eres buenísima comunicando, porque eres buenísima haciendo no sé qué, porque eres buenísima no sé cuál. Pues, oye, te está dando elementos de tu propuesta de valor, ¿no? Entonces, y también cuando tú ves una oferta y ves una empresa, tienes que pensar, vale, si yo fuera esta empresa, ¿por qué me debería querer contratar a mí? ¿Qué creo que les puedo aportar, ¿no? Y hacer una lista de estas cosas que tú crees que puedes aportar, no pensando en compararte con otra gente, sino tú, genuinamente, ¿qué crees que les puedes aportar y por qué deberían ficharte, ¿no? Y a veces, yo, por ejemplo, en recién licenciados les digo, claro, experiencia no puedes aportar. Lo que puedes aportar es ganas, actitud, entusiasmo, curiosidad. Pues oye, pues comunícalo así y haz cosas para demostrar esto, ¿no? Entonces, primero es tener claro esto y luego sería poder plasmarlo, pues por ejemplo en LinkedIn, pues que tu perfil, hay una sección que se llama acerca de, oye, pues que te presentes y cuentes todo esto, si has tenido alguna experiencia y también que me cuentes pues tus logros, qué conseguiste, qué estuviste haciendo, más allá de tareas, ¿no? Entonces, y cuando vas a entrevistas o una llamada telefónica, también tienes que tener muy claro esto, tienes que tener muy claro este discurso que al final es real, pero de contar muy bien por qué alguien debería contratarte y por qué tú eres único.
¿Cómo va a cambiar la inteligencia artificial todo esto? Si es que lo va a cambiar en tu opinión, Tony.
Bueno, por un lado, para la gente que busca empleo, pues ya hay muchas herramientas que si tú no eres muy de escribir textos o de diseño de crear currículums o no sé qué, pues bueno, ya te lo hace solo, ¿no? Tú le das toda la información y él te crea pues un currículum majísimo, te crea los textos, ¿no? Con ChatGPT o cosas así, puedes crear textos buenísimos. Ahora, el contenido no se lo puede inventar. O sea, por mucho que haya mucha inteligencia artificial, la inteligencia artificial no te va a decir o va a poder redactar en qué eres único, ¿no? Esto pues lo tienen que ver las personas. Entonces, por eso decía hacer este ejercicio de preguntarle a compañeros, antiguos jefes o jefes actuales, pues que da un poco de vergüenza preguntarlo, pero luego es que te ayuda muchísimo, ¿no? Eso no te lo puede dar la inteligencia artificial. Y luego, pues evidentemente, al lado de las empresas que atraen talento, pues también nos ayuda a comunicar mejor las cosas. También hay herramientas que ya se dedican a hacer la primera criba de candidatos cuando se reciben muchos currículums, pero ahora está un poco verde esto, porque, bueno, yo hablando con empresas, sí que hay, cuando es muy obvio, sí que lo hace bien, pero hay cosas que son más sutiles o hay cosas que son, o a veces hay cosas que son hasta de propia intuición, que esta la intuición pues la tienen las personas, ¿no? O también de conexión, ¿no? Es decir, oye, vale, sobre el papel esa persona podríamos encajar muy bien, pero cuando yo, si no la conozco, cuando la conoces ves la energía, ves esas cositas que no se pueden explicar, que también son importantes, ¿no? Y esa intuición que a veces pues también le tenemos que hacer caso a la hora de tener personas en nuestro equipo, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial nos ahorra ahora mismo, ahorra mucho tiempo a la hora de crear contenidos, a la hora de automatizar ciertas cosas, pero aún de momento hay muchas cosas que se tienen que hacer las personas, lo único que sí, que todo lo que sea pues las primeras entrevistas, cosas así, que si queremos ahorrar tiempo, ahora se hace con video entrevista, pues podrías tener inteligencia artificial que va haciendo preguntas y va manteniendo como una conversación, pero que luego alguien se la tiene que escuchar en esa entrevista. Entonces, bueno, son estas las aplicaciones que veo ahora mismo.
Pues muy interesante escucharte, Tony. Aquí te esperamos mañana en esta feira por la empresa y por el empleo que está celebrando la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. Muchísimas gracias por atendernos.
Fantástico, pues nos vemos mañana y gracias a vosotros por la entrevista.
1:39, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Si estás buscando empleo, presta atención porque te cuento ya algunas ofertas de trabajo. Y, por ejemplo, te cuento que si tienes formación relacionada con la electricidad y estás buscando un empleo estable, una importante empresa del sector audiovisual busca incorporar a su plantilla técnicos instaladores para montaje de pantallas LED. Entre las funciones del puesto, experiencia arreglando los módulos de las pantallas LED, mantenimiento y modificación de esas pantallas y cableado y sistemas de control. Se piden conocimientos de electricidad y electrónica y experiencia en instalaciones, además de disponibilidad total e inmediata. Y si tienes experiencia en administración y estás licenciado en Derecho, una reconocida empresa de gestión de cobro situada en nuestra provincia busca administrativo o administrativa con la licenciatura de Derecho. Entre las funciones, gestión administrativa de informes, gestión telefónica con entidades financieras y recopilación de informes. Se pide experiencia en administración y buen nivel informático. El salario sería de unos 1.200-1.300 euros al mes y el horario de 3 de la tarde a 10 de la noche de lunes a viernes. Ofrece un contrato temporal con posibilidad de indefinido. Y si tienes experiencia en mejora continua en la industria alimentaria en metodologías Lean y Six Sigma, una empresa referente en el sector agroganadero gallego, busca incorporar a sus instalaciones de AMES un o una responsable de mejora continua para liderar la implantación de metodologías y cultura Lean Manufacturing de forma transversal en los diferentes centros. Entre las funciones, desarrollo e implementación de estrategias de mejora continua, análisis de procesos y rendimiento, liderar y gestionar esos proyectos de mejora y capacitación y formación del personal en herramientas y metodologías de mejora continua, entre otras funciones. Se pide, en cuanto a formación, ser ingeniero técnico industrial, especialidad en química industrial, experiencia de al menos 3 años en puesto similar y conocimientos de Six Sigma, acostumbrado a trabajar en entornos Lean Manufacturing y tecnología de alimentos. Estas 3 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Y el Partido Popular se muestra dispuesto a negociar con el gobierno local los presupuestos del próximo año después del anuncio del BNG en el pleno de este lunes de que no los va a apoyar. Pero pone estas líneas rojas para sentarse a negociar. Miguel Lorenzo es portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña.
Que se bajen los impuestos. Es una petición que ya hemos formulado varias veces en el pleno. Y otra que es el tema de las becas comedor. Y lo sigo diciendo, ningún niño con derecho a beca comedor puede quedarse sin la prestación. Y por falta de previsión presupuestaria, este año más de 600 niños a los cuales por ley se le ha reconocido el derecho, no se le ha podido otorgar la beca por falta de partida presupuestaria.
Aunque cree que la alcaldesa no los va a llamar, asegura que se sentarían a negociar porque les preocupa los intereses de A Coruña y de sus ciudadanos. Apunta que al presupuesto de este año se han planteado 6 modificativos de crédito y hay a día de hoy 98 millones de euros en inversiones sin ejecutar. Ejemplos, según el Partido Popular, de un mal gobierno. Lorenzo culpa de toda esta situación a la alcaldesa, a la que invita a irse.
Yo creo que hay que buscar una solución, porque hay un problema. Y a lo mejor la reflexión que tiene que hacer la alcaldesa, que ella en estos momentos es un problema para la ciudad. Y quizás la reflexión que tiene que tomar la alcaldesa es dar un paso atrás e irse.
También cuestiona que una gran parte de la labor municipal se haya concentrado en el portavoz del gobierno local, José Manuel Laje, y la incoherencia del BNG.
Dice que perdió la confianza en este gobierno municipal. Y cuando le preguntan si el gobierno municipal, Diner Rey, va a ir a una moción de confianza, dice que él, bajo ningún concepto, va a consentir que gobierne el Partido Popular. Con lo cual, por un lado, les quita la confianza y por otro lado, parece que está anunciando que les va a dar la confianza porque no quiere que gobierne el Partido Popular. Por lo cual, el Bloque Nacionalista Galego tiene que hacer una reflexión quiere hacer una reflexión profunda. ¿Qué es lo que quiere? ¿Lo mejor para la ciudad y para los cuñeses? ¿O solo le importa su ideología y que no gobierne el Partido Popular?
Enseguida, el deporte.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y hablando, que estamos hablando de confianza en el gobierno local, Cristian Herrera, Pepe Torrente, confían que Lucas Pérez esté para el partido del domingo.
Sí, es uno de los futbolistas que está tocado, que fue baja en el último encuentro frente al Almería. Hoy sí empezó el entrenamiento con el grupo, simplemente realizó el inicio. Después, bueno, pues continuó con ese proceso de recuperación, pero Cristian Herrera, su compañero en ataque, confía en que el capitán pueda estar el domingo a las 4:15 en Riazor ante el Sporting.
No, Lucas está bien. La semana pasada no estuvo por unas molestias. Esta semana ya yo creo que estará, no lo sé, pero bueno, Lucas es el capitán, es un motivador y sabe que esté quien esté, le va a exigir el máximo porque la categoría lo requiere, nosotros también, entonces él siempre apoyando al equipo y exigiendo a la gente, ¿no?
Los otros dos futbolistas del tridente, en este caso David Meyer y Jeremiah Hernández, no se han ejercitado en la sesión de esta mañana en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Veremos si se pueden recuperar, porque el Depor tuvo hasta 8 ausencias en el último partido frente al Almería. Las buenas noticias en Fulu y Chimo Navarro, que se ejercitan con normalidad. En Fulu, seguro que va a poder estar a disposición de Gil Sanz. Veremos cómo evoluciona también el lateral derecho.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Los amantes.
Y vamos con las citas de la agenda.
Hoy cita en el Teatro Colón. A las 8:30 la compañía Momix realiza la segunda función en nuestra ciudad del espectáculo Alice, inspirado en la obra Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Y la mezzosoprano Andrea Rey estará en el auditorio sede a Fundación a las 7 con acceso gratuito hasta completar aforo. En la sala Mardi Gras a las 9:30 actuación de Carlos Blanco. El coste de la entrada anticipada es de 12 euros en Entradium y de 15 en taquilla. El actor gallego volverá a tener espectáculo mañana. En el Garufa Club a las 9, Comeback Impro Teatro. Continúa hasta mañana la Feira por la Empresa y por lo Empleo, que desde ayer está en nuestra ciudad con 3 localizaciones distintas. El Nordés Club Empresarial, el Hotel NH Collection a Coruña Finisterre y la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. Hoy y mañana el Grupo Naturalista Habitat participa en un curso sobre inteligencia artificial aplicada a la naturaleza en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Las inscripciones pueden realizarse en galiciasa@uimp.es. Además, dentro de la novena semana micológica de la Asociación Micológica de A Coruña, hoy de 8:30 a 10 habrá la charla Cogomelos saprófitos en la sede del Grupo Naturalista Habitat. Entre las 4 y las 8 en la Plaza del Obelisco, coincidiendo con el Día Mundial de la EPOC, se realizarán pruebas relacionadas con la salud respiratoria a todas aquellas personas que lo deseen. Continúa el simposio Luisa Villalta en la Fundación Barrié. Puede seguirse de forma online desde academia.gal. La Fundación Venancio Salcines premia el apoyo de las empresas gallegas en la inserción laboral de jóvenes titulados con una gala a las 8 en el Pazo de Xa. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la presentación de la obra A Pousa da Libélula, de Esperanza Mariño Dávila. A las 7 en la Asociación Vecinal de Monte Alto, ADEGA organiza una charla-coloquio para explicar la gestión de la basura y el modelo de A Coruña. El título de la conferencia es ¿Qué facemos con residuos? El Concello de Miño organiza una nueva cita del ciclo Conversas en Camiño, con la presentación del libro La Tercera Orilla, la más reciente obra de la autora Marta Estevez. El acto será a las 8 en la Biblioteca Municipal Concepción Arenal. En la Asociación Lar de Unta de Betanzos, a las 8 se celebran las Jornadas de Arquitectura sobre la Muralla de Betanzos. En Oleiros, en la Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz, a las 5:30 habrá el taller Coasmans na Masa, dirigido a niños y niñas mayores de 6 años.
Las citas de la agenda, como siempre, con Leti García Chas. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Sí.
Cope Coruña.
Estar informado.
Son las 2 menos 10. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois a Deputación da Coruña aposta tamén polo deporte e polo deporte en todos os ámbitos, dende os máis modestos ata a élite do deporte coruñés. Neste senso, ven de convocar unha liña de axudas das que falamos xa co deputado de Deportes da Deputación da Coruña, Antonio Leira. Antonio, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Preto, Antonio, de 2,4 millóns de euros que se di pronto para apoiar as entidades deportivas da nosa provincia no vindeiro ano. En concreto, como lles imos axudar, Antonio? Que liñas de subvencións se implementan?
Sí, bueno, non seguindo un poquinho na mesma liña de anos anteriores, ¿no? E, por suposto, intentando reforzarlas, porque o que se trata é que cheguen a bon porto e cheguen as entidades. Nos aquí facemos cinco líneas moi definidas, ¿no? Que un pouco, para que non compitan entre sí. E me explico. E, por un lado, sacamos unha línea que vai para entidades que practican deporte, pero non é deporte competitivo ou de alta competición. E me estou referindo, neste caso, bueno, pues a colectivos como pode ser un AMPA, ou pode ser unha asociación de veciños, non? Que fan pues, gimnasia nese local ou nese colexio e ou fan algún tipo de actividade, pero unha actividade competitiva, non? Vale, entón, neste sentido, pois que non se poida competir con outras entidades que si xa acuden a modalidades máis competitivas. E indo nesa línea, pois tamén aí diversificamos o que pode ser unha competición en categoría pois, local, provincial, e incluso autonómica, do que pode ser unha competición pois, en unhas categorías un pouco maiores como pode ser a nacional ou a internacional. E seguro que todos temos na cabeza exemplos moi claros, non? E tamén, por suposto, non nos acordamos do deporte un pouco máis de élite e incluso do que nos chamamos grandes eventos, como poden ser xa, estamos falando xa deportes ou actividades un poquinho máis, digamos, de máis calado. Bueno, pues estou pensando no Partín Clásic de Sur, de neste caso que se celebra en Valdoviño, ou como se pode ser o reciente Rally Rías Altas que tivemos aquí na Coruña fai unhas semanas, non? Pois nos queremos que aí, en este senso, pois teña cabida todo tipo de modalidades deportivas e, por suposto, como te ben apuntabas ao principio, pensando sempre nese deporte base que é un pouco o que máis nos preocupa, non? Neste sentido, claro.
Ata canto chegan esas axudas, Antonio?
Tú antes falabas, efectivamente, nós partimos dunha cantidade que son de 2.400.000 euros que se van ver incrementadas xa nestas solamente cinco líneas a máis de 3 millóns de euros xa no primer trimestre do 2025, o cual, digamos, pois é unha cantidad importante, é unha cantidad importante que vai chegar, neste caso, a máis de 650 entidades da provincia. Sí, moi pronto, verdade?
Pois sí.
Pero sí que é certo que hai moitas entidades nos concellos, nos barrios, en que realmente pois depende moito desta axuda que a Diputación tamén saca, non? E estamos falando de que se hai unha axuda mínima de 1.000 euros, nos entendemos que, evidentemente, se a os clubs para facer todo este papeleo, que a veces é moi engorroso, e iso hai que reconocelo, que aí sí que temos todos un deber de, digamos, de facelo máis sinxelo, que a veces, bueno, pois non é posible, pero sí que vamos a pelexar para intentar facelos máis sinxelos e máis áxil, porque ao final realmente o que está detrás dun club pois, é xente anónima, xente que dedica o seu tempo e nos en ese sentido tamén temos que pensar que o fai dunha forma altruista, incluso a veces costando dinheiro, non? E polo tanto e facilitar as cousas para nós tamén moi importante. Por eso esa cantidad de 1.000 euros nos parece mínimo, o mínimo que podemos facer e, bueno, e nese sentido, bueno, pois de aí hasta, bueno, pois as xudas incluso de 5, 6, de 7, depende un pouquinho tamén da entidade e da modalidade onde participe, claro.
Atacando se poden solicitar estas axudas?
Mira, esto, bueno, eu que diría que en este caso que leran o BOP, que miraron o BOP, por que digo? Digo porque algunhas teñen un poquinho máis, un plazo máis longo, non? Pero bueno, para, pues digamos a media, digamos, de tempo para poder solicitarla, estamos falando en torno a un mes a partir de xa, vale? Co cual eu creo que o importante é que neste caso, pues bueno, se puedan acceder o BOP que se le gusta días y por lo tanto ahí le van a explicar claramente, digamos, tanto los tiempos en cuanto hasta qué día se pueden presentar, e incluso ejemplos claros y gráficos de qué es lo que entra en este tipo de ayudas, que eso también es muy importante porque ahora de solicitarlas facilita muchas cosas para hacer estas solicitudes.
Claro que sí. Hay otra cosa, Antonio, que íbamos a contratar además técnicos deportivos para los concellos. ¿Qué es esta figura? ¿Qué labor realizan estas personas?
Sí, bueno, vamos a ver, para no sé si digamos, son una parte muy importante. Antes hablábamos que son 2.400.000, que repito, se verán incrementados hasta algo más de 3 millones de euros, concretamente 3.150.000 euros, pero que digamos que a mayores destinamos 1 millón de euros para os concellos da provincia para que poidan solicitar técnicos deportivos. Na actualidade hai máis de 70 concellos de que están solicitando, neste caso, a figura do técnico deportivo, e entendemos que é algo imprescindible. Porque, ao final, estamos falando de técnicos que van a facilitar nosas cousas no día a día. Estamos falando dos técnicos que nos van a programar, o horario de ese pabellón. Estamos falando de técnicos que nos van, digamos, a axudar precisamente, incluso, a solicitar estas subvencións das que estamos falando. Estamos falando de técnicos que nos van a facilitar, digamos, material para poder desenrolar a súa labor no concello de turno. Por lo tanto, para nós, a figura do técnico deportivo é unha figura imprescindible, porque, ao final, é o que está, digamos, día a día, digamos, comando, porque a xente que practica deportes, e, ao mesmo tempo, nos sirve de enlace que a Diputación tamén para ver que cousas podemos mellorar. De feito, é unha anécdota. Nos agora, no 2025, vamos poñer en marcha un curso para, digamos, bueno, para todo tipo de personal que esté vinculado a algún deporte, e estou falando de directivos, e falando de directivos de clubs pequenos, de como pedir unha subvención, ou como, digamos, esa empresa que está no seu concello o podría patrocinar para que teña certas beneficios fiscales. E cosas a veces que son moi sinxelas, ¿no? E que, bueno, que en este caso, pues, os técnicos, a través, digamos, desas demandas que van observando en cada concello, nos van achegando e nos, por suposto, dende aquí, intentar poñer un grau de area para poder mellorar a súa labor, ¿no? Que iso é importante, non cabe dúbida.
Pois sí, un grau de area que é moi importante. Antonio Leira, deputado de Deportes da Deputación da Coruña, moitísimas grazas, como sempre.
Nada, un placer para mí falar con vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
¡Ven y descúbrelo!
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Porcelanosa llega al centro de A Coruña para estar más cerca de ti. Ven a conocer un nuevo espacio donde encontrarás todo lo necesario para la reforma de tu casa. Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de Porcelanosa. Te esperamos en la calle Juana de Vega, número 35, Porcelanosa.
En SEAT y Cupra Marineda Motor celebramos el Black Friday por todo lo alto.
Del 15 al 30 de noviembre, liquidación total de unidades en stock con descuentos sin precedentes de hasta 9.000 euros.
Y las mejores condiciones de compra y financiación. Condiciones excepcionales Black Friday solo hasta el 30 de noviembre. Ven y prueba tu nuevo SEAT y Cupra en Marineda Motor. Concesionario oficial SEAT y Cupra para A Coruña en Alfonso Molina.
Y llamamiento a la colaboración por parte del Banco de Alimentos Rías Altas. Nos piden que participemos como voluntarios en la gran recogida que se celebra este viernes y este sábado. La recaudación obtenida se va a destinar a atender las necesidades alimentarias de las personas afectadas por la dana, así como las personas a las que habitualmente dan apoyo desde los bancos de alimentos. Sigue Mediodía COPE.